El motivo de esta conferencia es tratar de dar anuncios con respecto a lo que va a ser respecto a la Fiesta Nacional de la Guitarra. Bueno, hace 4 o 5 meses que venimos monitoreando el curso de la pandemia que tenemos. Nosotros llevamos 12 ediciones de la Fiesta Nacional de la Guitarra y nos propusimos desde el primer momento hacer una fiesta que cada vez vaya creciendo en calidad, en cantidad de gente, en importancia. Y la verdad que en estas 12 ediciones que hicimos logramos ubicar a la Fiesta Nacional de la Guitarra, que era una fiesta común de las fiestas, a las fiestas generales que hay en el país, y hoy nuestra Fiesta Nacional de la Guitarra está ubicada entre las 5 o 6 más importantes, en cantidad de días, en cantidad de gente, en calidad de espectáculos. Y la verdad que costó muchísimo llegar al lugar que hoy estamos, una fiesta que se transmite en los medios nacionales y que tiene relevancia en todo el país y que en todos lados se habla de nuestra fiesta. No fue fácil, costó muchísimo. Es todo un trabajo premeditado y de muchos años de esfuerzo. Y entonces hoy nos encontramos en esta situación donde realmente nos atraviesa una pandemia. Y hace 4 o 5 meses yo me reúno con Sandra con otros equipos médicos, evaluando la factibilidad de hacer esta fiesta. Una fiesta que, si vamos a las últimas, son 9 noches de espectáculos con 25 a 30 mil personas en la feria y 25 a 30 mil personas en el espectáculo. Hablamos una fiesta multitudinaria de 50 a 60 mil personas, donde la gran mayoría es gente de afuera, que viene por 9 días a Dolores, a hoteles, cabañas, casas, restaurantes. Sabemos lo que es el turismo y trabajamos muchísimo, instalamos esta fiesta y hemos tratado de postergar para ver si las condiciones mejoran de la pandemia, pero hemos tenido en la última semana varios muertos y varias personas que no tuvieron el certificado de COVID positivo, pero que se sospecha por la sintomatología, que también murieron de COVID, lo que lleva a analizar y a tomar la triste decisión de que no vamos a tener Fiesta de la Guitarra este año. Lo más aconsejable desde el punto de vista de salud. Y analizando por ahí fiestas que se hicieron en localidades cercanas, donde cuando terminó la fiesta explotaron los casos de COVID. Yo como intendente no quiero tener esa responsabilidad de que nadie pueda achacarme que en un momento complicado de la pandemia, no quiero ayudar a tener más muertos entre nosotros. Además, toda gente conocida, justo nos toca, padres de empleados municipales, es muy duro para uno que la última semana realmente fue muy, muy dura. Y bueno, y estamos a un mes del inicio de la Fiesta de la Guitarra y tomamos esta decisión que la venimos meditando hace mucho tiempo. Así como cuando fuimos a hacer los carnavales nos reunimos un tiempo antes y le planteamos esta situación a los clubes y nos volvimos a juntar un mes antes y decidimos de la realización de los mismos, decidimos de común acuerdo con ellos no hacer los carnavales. Hoy estamos de acuerdo a los informes de salud y de todo este contexto de la pandemia, creo que lo más acertado es no hacer la fiesta. La fiesta como las que hacíamos, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. No cuenten con nosotros para hacer una fiesta, para volver atrás. Tenemos 4 recitales pagos, esto también lo quiero decir. Y que algún día este año lo tenemos que hacer. La Berizo, Los Palmeras, Chaqueño Palavecino y Los Calegaris. La idea es postergar, porque esto también nos pasó. Nosotros cuando creíamos que ya no había pandemia, porque todos sabemos que cuando viene el invierno, de ahora en más, ya tenemos muerto y la enfermedad recrudece. Y viene el invierno y va a ser mucho peor. Nosotros estamos hablando de lo que va a suceder en 30 a 45 días, porque la fiesta iba a ser del 4 al 5 al 13. Estamos hablando de acá 45 días. Y no tengo dudas que el contexto de la pandemia va a empeorar, porque viene el invierno, además. La situación de hoy, que es complicada, va a ser mucho peor en 45 días. Bueno, y he hablado con intendentes también que tuvieron fiestas. Primero, no va la cantidad de gente que dice que va a la fiesta, esto es lo real, ¿sí? Una cosa es lo que sale en la tele y otra cosa cuando uno habla con los organizadores, Y no es un clima de fiesta, no es lo que nosotros queremos. Nosotros, si hubiéramos hecho la fiesta, tenía que ser redoblar el esfuerzo para ser mejor que las últimas que tuvimos. Y la verdad que no estamos ni de ánimo, ni el contexto. Entonces preferimos no hacerla. Aún reconociendo y sabiendo que están autorizados los bailes, pero hablamos del parque termal, que vienen 1,000 y pico de personas en 44 hectáreas, todos vacunados, con barbijo, es decir, ¿cómo se llama? Cuando vos desinfectás los baños, permanentemente se desinfecta. ¿Viste? Es decir, cuando por ahí la gente pregunta al parque, no tiene nada que ver, y la gente que viene se va, que es muy distinto a la fiesta de la guitarra, que viene gente en un contexto de contagio, y no quiero tener esa responsabilidad de hacerme siempre las cosas. Nosotros las hicimos convencidos, y todo lo que hemos hecho lo hacemos convencido, y la verdad es que no estamos convencidos en el contexto que nos toca hoy de hacer la fiesta que queremos, porque uno tiene en la cabeza con semejantes números, nosotros con la Berizo y Palmera, no tengo duda que tenemos 30.000 personas y otras 30.000 en la fe, no, pero ninguna duda. Entonces, no es el ánimo, y es duro, y por ahí si se genera expectativa me da muchísima tristeza, pero nosotros gobernamos para todo y siempre gobernamos con la responsabilidad de tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Y soñamos y estamos haciendo una ciudad turística. Esto golpea contra los intereses de nuestra gestión, que soñamos que venga todo el mundo a Dolores. Pero no en este momento, en esa masa que viene de gente, como es la Fiesta Nacional de la Guitarra, y donde estamos, por más que si hubiésemos hecho la fiesta, se hacían los recitales afuera, yo no me olvido que vos estás lleno de gente, y la feria es todo amontonamiento, y no estamos convencidos, ¿sí? Es decir, pero basamos la decisión en los informes de salud, ¿no? No es el mejor momento, y sobre todo que vamos al invierno. Miren, nos pasó en la fiesta navideña, que no teníamos casos, y nos detonó la fiesta a la mitad, que era un contexto hermoso de fin de año. Y una cosa es la fiesta, hasta el martes o miércoles que empezaron los casos, y después los últimos 3 días la gente prácticamente no fue a la fiesta. Estas son el comportamiento, es decir, por ahí uno, sobre todo, se empeña en hacer una fiesta que nos cuesta muchísimo, pero una cosa es hacer una fiesta que cuesta muchísimo y que venga muchísima gente, aún sin importarnos nada, no tengo dudas que la mitad de la gente no vendría. Pero independientemente de eso, creemos que lo más acertado es esperar. El tiempo es nuestro. Y tener pensada como tenemos la fiesta para un contexto de tranquilidad, sin pandemia, y si tuvimos 60.000 personas por noche, ir a 70 o 80, porque nosotros siempre hacemos para mejorar las cosas. Y creemos que hoy lo único que haríamos es empeorar todo. Estamos abiertos a las preguntas.
Usted dijo que los 4 números que estaban pagos sí. Se van a hacer durante el año. Sí. ¿Hay un límite de contrato?
Bueno, ese es el problema. Nosotros, si vos nos preguntás, primero, ¿se puede hacer baile que van 500 personas, 400? ¿Se puede hacer eso? Y sobre todo son gente de Dolores. Porque acá, ¿cuándo tuvimos el problema? Cuando vinieron los chicos egresados, hay que decir las cosas como son. Cuando vinieron esos colectivos, es decir, pero la fiesta es otra cosa. Vos me preguntaste, perdón. Que no, me fue...
Por los cuatro contratos.
Sí. Si vos me hubieras preguntado, tenemos 2 contratos para marzo, que es Palmera y la Berizo. Desde lo personal, yo hubiera suspendido todo, aún perdiendo que están pagos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, el Tribunal de Cuentas no nos habilita eso. Tenemos que hacer los recitales. Esto también quiero dejarlo claro. Pero de hacerlo será en el año y lo pasaremos a noviembre o diciembre, o si vemos que no tenemos casos, en alguna fiesta 9 de julio, 25 de mayo, el Día de Dolores, por ahí lo programaremos, pero tenemos que ir viendo cómo venimos. Igualmente, si hiciéramos un recital de eso, sin anuncio, sin publicidad, sin fiesta de la guitarra, la gente que estaría sería la de Dolores y muy poca. Es decir, sería un recital para, no sé, 6.000 personas. Que no es lo mismo que un recital para 30.000 personas, que es lo que hacemos cuando hacemos un recital en la plaza. Pero si vos me preguntás, la idea es, vamos a noviembre o diciembre. Te digo más, está firmado que se tiene que hacer en marzo. Bueno, ese es el problema que tenemos, ¿no? Con una semana de diferencia están Los Palmeras y La Berizo. Bueno, si no hay manera de zafar, pondremos un equipo de sonido en la plaza, no le diremos a nadie, y si está pago quizás lo haremos gratis para la gente de Dolores. Todo esto hay que conversarlo, ¿se entiende? Pero si me preguntan a mí si puedo estirar de marzo a noviembre, ¿viste? El tema es, los contratos están hechos de tal manera que cuando las, y esto agradezco a mi hermana que es la asesora legal, los otros municipios que postergaron recitales tuvieron que poner 40-50% del cachet nuevo, porque nosotros cerramos un precio, no sé, te digo un número, no lo tengo en la cabeza, pero seguramente pagamos por Palmeras o La Berizo, que me, dos palos y pico, Susana, hoy seguramente vale 5 o 6. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tenemos que evaluar, si nosotros postergamos de marzo a diciembre, capaz que me cobran el 50, que son 2 millones y pico más. Bueno, ante una circunstancia así, es probable que lo hagamos, no decimos nada, le decimos Dolores. ¿Se entiende? Pero si nosotros pudiéramos postergar sin que nos cueste dinero a noviembre o diciembre, sería lo ideal.
¿Y los otros dos contratos?
Los otros dos contratos los tenemos con fecha abierta. No, no tenemos. Es decir, tienen más disponibilidad Calegari y Chaqueño que La Berizo y Palmera, que justo son dos conjuntos hoy de los más solicitados en el país. Entonces, el problema lo tenemos acá. Estamos con el Tribunal de Cuentas, con el productor de estos conjuntos. Yo no iba a hablar de esto porque está, a mí me revienta hablar de algo que no está cerrado, pero si nos acorrala el Tribunal de Cuentas y nos acorrala el productor, bueno, haremos un recital un sábado y el otro, creo que es sábado y domingo, con una semana de intervalo en la plaza gratis para la gente de Dolores. Esa es la idea.
No, por ahí, bueno, Sandra, mucha gente está volviendo de vacaciones, comienzan las clases, bueno, la pandemia claramente no pasó.
Bueno, ¿cuáles son las fiestas? Arrancan las clases, la fiesta y nos explota de caso, viste, no quiero esa foto, ¿sí?
Se toma la decisión de, bueno, suspender la fiesta de la guitarra para que no se incrementen los casos. ¿Cuáles son las recomendaciones que podés dar vos en este contexto?
Están mandando desde el Ministerio el protocolo nuevo para el comienzo de clases, que ya me voy a sentar con la Secretaria de Educación, María Esther Larregle, para ponerlo en práctica, todo lo que nos mandan del Ministerio. Y las recomendaciones son las mismas de siempre. A veces es muy difícil hacerlas cumplir con las criaturas, con los chicos, el utilizar el barbijo, el distanciamiento, porque es lógico. Pero siempre se pide la colaboración de los padres para que estén pendientes con respecto a los cuidados que se deben tener. En la casa, en el colegio, y lo que hablamos siempre, en la calle también, el utilizar el barbijo tapándose la nariz, porque si no, no sirve, no sirve. El glorioso tapaboca es de la prehistoria, ¿eh? El cuidado, el alcohol, el lavado frecuente y el distanciamiento. Hay mucha gente con COVID, si bien es otra cepa, da otra sintomatología, toma las vías aéreas superiores. Bueno, como dijo el intendente recién, hubieron casos complicados que terminaron en forma fatal. Esto no fue lo que predominó, pero bueno, tenemos que seguir cuidándonos. En el hospital estuvimos muy complicados a la hora de cubrir el personal médico, muy complicados, porque muchos venían de, cubren las guardias de Buenos Aires y por ahí no tenía médico para cubrir de jueves a domingo, porque venían con, estaban con COVID positivo, estaban enfermos, así que no venían. Hicimos maravillas para poder cubrir las guardias con respecto a la pediatría, también, no solo la parte clínica, sino la pediatría, el médico de terapia. No saben lo que pasamos. El hospital ahora, venimos con la racha de las administrativas, son formas leves, lo llevan bien, están en la casa con su familia, pero es muy difícil, es muy difícil. Yo me la pasé atendiendo el teléfono en el 107 porque no tenía personal para que atienda el teléfono. Y vuelvo a recalcarle a la gente que el hecho de que suene el 107 y parece que no lo atienden, es que está saturada la línea. Le comentaba a algunas personas que el que puede llamar al número fijo, a los números fijos del hospital, también el 644-6283, y el otro no me acuerdo, el 7, es el que yo también me acuerdo siempre. Bueno, hay otro teléfono, después lo publicamos en prensa, porque el 107 está desbordado y no se da abasto, no es que no se atienda, que no, estamos pendientes las 24 horas del día, y hay horas que son tope, pico, donde nos llaman y consultan. Es muy difícil, entonces sigo pidiendo la colaboración de la gente para que se lleve, para que salgamos de esto. Tal vez empiece a bajar, según dicen desde el Ministerio, en abril, mayo, no lo sabemos porque uno no y va a volver, exactamente. Entonces uno tiene que ir preparado. Somos poquitos y hay que cuidar al personal. Fue muy difícil esta, desde el 15 de diciembre para esta parte, sumamente difícil. No tienen ni idea de lo que fue. Lo digo sin reparo. La gente del hospital ha colaborado muchísimo porque sabían en el lío, en el brete que estábamos, lo difícil que era. Así que todo el mundo que trabaja en el hospital, entre todos nos hemos ayudado a hacer de todo, para colaborar y que todo salga bien. Así que bueno, una vez más a los chicos del hospital y a todos los que trabajan en el área de salud, eternamente agradecida, porque esto es un trabajo entre todos, no se puede hacer de otra forma. Sí.
Disculpe.
Sí, perdón.
Además, bueno, más allá de este gran estrés que ha tenido el sistema de salud por el personal, quería consultarla sobre la situación de camas, internaciones, tanto en el sistema público como en el privado. ¿Cómo está?
Bueno, con respecto al público, lo que les había comentado, esta cepa toma vías aéreas superiores, ¿sí? Tos, odinofagia, la temperatura, la mialgia, que es lo de cualquier, el dolor, el cansancio, cualquier cepa, como si fuese una gripe. Las internaciones que hubieron fueron momentáneas, fueron por muy poco tiempo y los pacientes evolucionaron bien. Pero hay otros pacientes que evolucionaron muy mal, drásticamente, no fallecieron en dolores, pero fallecieron. Sí, sí. Eran pacientes del privado, en el que, bueno, trabajamos en forma mancomunada, así que siempre estamos al servicio de los sanatorios también, colaboramos, damos, brindamos, y el intendente es una de las cosas que siempre me pidió y me recalcó, ¿no es cierto? El estar trabajando para toda la comunidad, no solamente para el hospital, sino para las áreas privadas también, y eso es lo que se hace todos los días. Se colabora desde todo punto de vista, con medicación, con ambulancia, con traslado. De esa forma nos seguimos manejando y vamos a seguir manejándolos mientras lo requiera esta pandemia. Esa es la respuesta.
¿Las personas fallecidas tenían vacunas?
Sí, tenían vacunas. Una no. Sí. Los casos que están sin vacunación son mucho más complicados, y hay gente que no tiene ni una dosis, y que esos pacientes han ingresado al hospital. Bueno, después que se pasa este periodo de internación, se les recalca y se trabaja para que sepan la importancia de la vacuna. Es decir, los pacientes que están vacunados, y más con la tercera dosis, creo que ese tema también lo habíamos hablado, es fundamental para tener una buena evolución. Lamentablemente, la persona que tuvo COVID por el protocolo nuevo, y ha tenido su segunda dosis de vacunación, debe esperar 90 días para poder aplicarse la tercera dosis.
Por eso, ¿por qué se implementó ese cambio? Porque antes se podía dar después,
claro,
del día del alta.
Claro, bueno, cambió desde el Ministerio, lo cambiaron el refuerzo de la tercera dosis, y también dependiendo de qué vacunas se utilizaron. Es bastante complejo el poder dar una explicación médica, pero es así. La tercera dosis, si no se la dieron antes de tener COVID, hay que esperar 90 días, cosa que, bueno, que antes... una vez que el médico daba de alta, podía ir y aplicarse la vacuna, la primera o la segunda, una vez que se le da de alta. En el caso del refuerzo de la tercera dosis, bueno, hay que esperar.
Sandra, recién hablabas, sí, de la saturación que se genera en el sistema de salud debido a la pandemia. El hospital también está siendo escenario de recibir mucha gente por los accidentes de tránsito que se están dando en la zona, en las rutas de la región, ¿no?
Esto es histórico. Esto es histórico, o sea que sumado a lo del COVID, tenemos la accidentología, están los médicos, tenemos las áreas de emergencia, y trabajamos en tratar de el paciente que tiene su mutual poder trasladarla a su lugar de origen, porque a veces la mutual te manda a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Entonces tratamos de, con las chicas que hacen los traslados, de que puedan conseguirle cama en su lugar de origen, para que puedan estar con su familia. Esto, esto que parece simple, una tontería, y que vos decís, bueno, sí, ya va. No, esto lleva a veces horas, pero horas infinitas, hasta que llega la mutual, la ambulancia de la mutual, o hasta que la mutual nos dice que le consiguió cama en tal lugar, y la mayoría de las veces, te diría en un 90%, la ambulancia que sale siempre es la del hospital, y los choferes que salen son los del hospital. Este es el manejo. ¿Por qué? Por no esperar a veces la ambulancia de la mutual. Es muy difícil, y tenemos que ir compatibilizando estas dos patologías, la parte de accidentología y la parte del COVID. Más lo que viene... Yo en algún momento, perdón, en algún momento he pedido la colaboración a la gente de Dolores, porque a veces van para una curación a las 12 de la noche. Entonces estoy trabajando para poner horario en las curaciones. No podés venir a las 12 de la noche a hacerte una curación, con todo respeto lo digo, y con todo, a ver, pongamos, colaboremos, ayudemos a que todo el trabajo salga bien. Tratá de acudir a los CAPS, ve a tu médico de cabecera. Y ante una emergencia, realmente venía al hospital, que los esperamos con los brazos abiertos. Pero el otro tema, tratemos de colaborar para que todo el trabajo salga bien y no sigamos saturando el sistema de salud, a los médicos que están en la guardia.
Un dato por ahí para el periodismo, un dato que les va a servir. Todo el interior reniega del conurbano. Cada vez el conurbano se lleva más dinero, no sé para qué, porque todos los índices del conurbano dan año a año peor y están desfinanciando el interior productivo de la provincia. Dolores debe ser uno de los poquitos municipios del interior de la provincia que aumentó el CUD, que es el coeficiente de repartición de recursos de la provincia que vuelve a los distritos por la pandemia, por la gran cantidad de gente que pasó por el hospital. Este dato duro, fijo, y hay realmente un gran enojo de todo el interior de la provincia de esto que padecemos, que año a año nos van achicando el dinero de copa, de coparticipación, para autoabastecer un conurbano que tiene cada vez más delito. No les gusta, más droga, más inseguridad, más muerte, y realmente desocupación, pobreza, bueno, eso que está generando y que repercute realmente en toda la provincia. Este año, que es varios años nos han bajado el CUD, por la pandemia nos levantaron.